Quiero, bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado. Yo algo adelanté en la apertura del programa. Dije que nos iba a visitar alguien que pertenece a las nuevas generaciones, alguien muy joven, quiero decir, que encontró la manera, yo lo vengo siguiendo desde hace tiempo, de vincular las imágenes y las historias y la música popular folclórica a través de una red social como es Instagram. Él viene del palo del periodismo, de la comunicación, es productor además. Anduvo por acá por el estudio hace poquito cuando vinieron a visitarnos los Carabajal, ya les va a contar él mismo por qué estaba tan cerca de ellos. Bienvenido Santiago Tucumán, además. Con ese nombre, ¿qué te puedo decir? Santiago Tucumán.
Hola Colo, muchas gracias. Tenía ganas de venir a compartir un ratito, bueno, uno que te escucha desde hace tanto, y poder estar hoy en esta etapa. Encima, hoy me van a escuchar quizás hablando mucho de la Navidad, pero en esta etapa navideña yo lo siento, no sé si como un regalo, pero sí como un mimo, así que gracias por el espacio.
Bueno, gracias por venir y gracias por hacer ese laburo hermoso que venís haciendo. Yo preferiría que vos mismo lo cuentes, porque seguramente a mí algo me va a quedar afuera cuando quiera describir, ¿no? Esos reels, esos videítos que vos compartís con anécdotas, historias y títulos que son un gancho absoluto. O sea, viendo el título ya del reel, te dan ganas de meterte y descubrir, ¿no? De qué se trata.
Bueno, ahí está quizás la parte más periodística, ¿no? Por ejemplo, no son títulos polémicos, pero bueno, son títulos que cuentan en realidad lo que pasó, como por ejemplo, recuerdo uno, folclore y narcotráfico. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Si el
Sí,
folclore.
livianito, folclore y narcotráfico,
Bueno,
mira.
el folclore está justamente está catalogado como una cultura sanísima, un ambiente familiar. Y nunca se lo relacionó con el narcotráfico, pero sí tuvo cierto roce sin querer. Bueno, la historia igual no la vamos a contar, la pueden encontrar, pero títulos así como Folclore y Narcotráfico, Murió quemada bailando la chacarera, ese es bien evidente, sabemos que hablamos de la Telecita, y así hay un montón que, bueno, me parecía darle una vuelta de tuerca para poder llegar quizás a un público más joven que se enganche. Que yo igual creo que el folclore hoy goza de muy buena salud, en contraposición a lo que se venía diciendo años anteriores, de que siempre es la constante, el folclore se está muriendo, el tango se está muriendo, pero a mí me parece que hay un resurgir muy fuerte, sobre todo de la música chaqueña, más por los lados del norte. Pero era ver cómo todo eso se podía llevar a las redes, porque está Radio Nacional, gracias a Dios, estás vos, y después no hay, no tiene la difusión que tendría que tener.
Yo creo que tenemos la suerte de trabajar en una radio pública, ¿no? Como es Radio Nacional, que nos permite a veces abrir las puertas de todo el abanico que tiene que ver con la música popular. No sé si sucede lo mismo en las radios comerciales que no son temáticas, por ejemplo, ¿no? Donde tal vez lo que es más mainstream o los géneros que más venden son los que aparecen mucho más seguido. Pero bueno, nosotros estamos acá,
Firme al pie del cañón.
pensamos cuidar este rancho todo lo posible y bueno, y celebro, porque a mí, tengo que decir, y siempre lo cuento acá al aire, me cuesta un montón entrar en la lógica de las redes sociales y poder llegar a un montón de, bueno, las nuevas generaciones que ya a veces no tienen ni radio ni tele, tienen compu o celular,
Claro.
¿no? Y a través de él conectan con los contenidos.
O que ven la tele a través de YouTube.
Totalmente, exacto. Y que es más de on demand, ¿no? Como, bueno,
Claro.
cuando tengo ganas en el horario que puedo y cuando quiero yo busco o busco también en los en Spotify, no me sale el nombre ahora, los pequeños programitas
Ah, los
que tal vez
podcasts.
los podcasts, exactamente, los podcasts también, ¿no? Es como una novedad para muchos que estamos acostumbrados a esperar que llegue el programa que
Claro.
venís siguiendo, al conductor que te gusta o al horario en particular donde puedes escuchar. Bueno, es toda una nueva lógica, una nueva manera. Celebro que haya gente preparada como vos en esto.
Bueno, gracias, gracias. Es muy generoso de tu parte. Quizás no sé si estoy preparado, pero sí lo voy intentando y también la gimnasia de la práctica hace que cada vez vaya siendo más fácil, uno lo vaya asimilando. Yo igual me llevo bien con las redes y todo, pero tiene su misterio, su trabajo, y también es muy cruel, porque yo cuento historias en 1:30. No tengo más tiempo, y la gente me dice que me tengo que extender más, pero no me lo permite la plataforma. Entonces yo cuando grabo los videos, tengo 10 minutos de video, y después tengo que empezar con la tijera, a cortar esto, a cortar, y termino desmenuzando toda una historia que tiene un montón de detalles, la tengo que sintetizar un montón. Trato de dejar lo más importante y dejar datos de color también, pero bueno, son como los nuevos tiempos. Por eso me encanta poder venir acá, sentarme, hablar tranquilo, hablar pausado.
Sin ese minuto y piquito que te permite la plataforma.
Te comprime totalmente.
Y en esas historias que vas contando, en esas anécdotas, también aparece fuertemente la imagen, digamos, no solo tuya, que sos como el relator, quien va contando la historia, sino también algunas fotografías de archivo, algunas imágenes que van vistiendo cada historia.
Es todo un laburo enorme. Atrás de 1:30 de video puede haber de una hora para arriba, una hora en la ejecución, porque todo eso, si uno lo hace seriamente como periodista, tiene que investigar, tiene que contrastar las fuentes, chequear la información. Yo, antes de publicar algo, eso es lo último que hago. Antes de todo eso viene todo ese proceso de, bueno, a ver qué historias pueden andar, qué sucedió. Si ustedes se fijan, son todos datos duros, continuación de datos duros. Sucedió en 1910, en tal lugar, le pasó a tal... Bueno, las 5W del periodismo, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y si podemos decir también cómo y por qué. Entonces, todo eso se tiene que apoyar con ese material de archivo, que si lo puedo conseguir en video, mejor. Hay algunas cosas que cuento que son muy antiguas, que ya no hay video, pero sí puedo rescatar, a veces indagando mucho, un par de fotos que terminan de coronar todo ese trabajito, que a mí me encantaría hacer documentales. Yo tengo, me gustaría poder extenderme, no es el tiempo ahora de hacer eso, pero no lo descarto para algún momento.
Bien, sí. Me gusta la idea. Estamos hablando con Santiago Tucumán. ¿Es así tu apellido? Es...
Ahí tienen que ver los Carabajal.
A ver, bueno. Estás como Jacinto Piedra y
Guaraní. Tal cual. Y como tantos otros. Sí, claro. Yo creo que en el folclore también es otra constante el tema de acriollar los apellidos. A mí me encanta mi apellido, es Utz, que es alemán. Pero yo te pregunto, ¿cómo se escribe Utz? Y no queda.
Me parece perfecto Tucumán. Vamos por ahí.
Pero no es ningún invento, sino que es la raíz. Yo tengo mi familia de Santiago del Estero, los más viejos, quichuistas, que antes de la española aprendieron quichua, por eso yo no lo hablo, pero entiendo más de lo que hablo. Y no puedo seguir las conversaciones en quichua porque es lo único que los santiagueños hacen rápido. Disparan hablando quichua. Después, entonces... Y después la otra parte de Tucumán también. Y entre esas dos cosas que fueron la crianza pura, porque yo me he criado con mi mamá y mis abuelos que han suplantado a padre y madre porque mi mamá tiene que ir a trabajar. Entonces era escuchar los manceros, comer pan casero. Me contaba mi abuela historias de Santiago del Estero, monte adentro. Ella venía de un lugar que se llama Taco Atún, Algarrobo Grande, un paraje que 100 años después sigue estando tal cual estaba, como ella me cuenta las cosas. Y encima te lo contaba con ese acento santiagueño, de despacito, así. O sea, era una narración perfecta. Yo tocaba rock, era un poco como Guillén Ábalos de los gauchos. Tocaba rock, tenía pelo largo, y después hubo todo un proceso de conversión, justamente porque la sangre tira, yo creo que es así.
La sangre tira, qué increíble eso, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Podrás hacer lo que quieras en el medio, pero hay algún llamado ahí que vuelve y vuelve. Estamos con Santiago Tucumán. Has traído la guitarra, además,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
También guitarreás, cantás.
Me gusta.
Tocás.
No lo puedo evitar, pero yo, por ejemplo, cuando producía el streaming de Mulla Carabajal, que te mando un saludo, sabía que venía, y me dijo, mandale un saludo a la Colo. Buena mina, buena amiga y gran profesional, me dice.
Qué divino, lo queremos a Mulla. Lo nombré más temprano y no me acuerdo a cuento de qué. Ah, sí, ya sé de qué. Lo nombré porque él ha sido uno de los de los que más luchó y trabajó para que salga la ley de enseñanza de folclore en las
tal
escuelas,
cual,
¿no?
Tal cual, tal cual.
Por eso me acuerdo, mirá, lo estuve nombrando tempranito.
Y después todo lo que ha hecho también por fuera de eso, en la promoción de nuevos talentos, de jóvenes, constante. Bueno, así lo conocí yo hace no sé cuántos años ya, bastantes. Y de ahí se fue desenvolviendo. Yo en ese momento quería cantar folclore, me quería aventurar en una carrera artística. Hoy no, hoy me siento, creo que mi lugar es el desde la comunicación y para con el folclore. Y bueno, así fue como terminé produciéndole su streaming de Carabajales, donde vienen todos los grandes del folclore y también siempre está el espacio para las nuevas generaciones.
Buenísimo. Sí, es cierto, es verdad. Y me parece que lo pone muy feliz a Muya,
sí,
ser comunicador
recontra,
¿no?
Sí,
y
sí,
está
sí.
Buenísimo que eso
no,
suceda.
No, y además que lo hace muy bien.
Muy bien, muy, muy bien. Bueno, te hemos pedido que traigas una lista de canciones que vienen, bueno, vinculadas a historias, ¿no?
Sí.
Yo no sé por cuál querés arrancar, pero me gustaría ir escuchando la música, preparar el matecito. Y a la vuelta, bueno, alguna anécdota al respecto. Tenemos la Telecita por los Carabajal, tenemos a los Chalchas con Angélica, tenemos a Jorge Cafruna y Mi Luna Cautiva, y tenemos la OMA, ¿no?
Sí.
Por los Cuatro de Córdoba. ¿Por
un
dónde
poquito
querés arrancar?
De todo. No, yo creo que justo mencionábamos a Muya, a los Carabajal, se podría ir por la Telecita, ¿no?
Vamos con ella.
La manga mota, tu ropita se te rota, por las costas del salado tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas, por las costas del salado tus pasos van extraviados. Por un bombo sonador y un violín sentimental, yo seguí tu alecordado, el baile va a comenzar. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, la danza muy adentro de tu ser. Hay teles por el castillo, tus ojos no tienen brillo, has perdido tras del monte o buscando el horizonte. Esa baile del querer con su música llamó, pies desnudos bajo el sol, la telecita llegó. Se perdió, dele bailar y bailar. Lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar. Ahí tenés fuera castillo, tus ojos no tienen brillo. Lo perdido tras del monte o buscando el horizonte. Pobre niña que un fogón su cuerpito calcinó. Y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando loco cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser.
Ahí está. Bueno, me estás grabando. Eso salió al aire. Sí. Grabame bien, te pido, por favor.
Es como dijo el señor que mandó mensaje antes, muy bonita, así que sale bien sí o sí.
Qué grande, mira, estos son invitados. Y te quiero decir algo más antes de que nos metamos en la historia, ¿no? De lo que escuchábamos. Y es que llegó así, cual Papá Noel, o Niñito Dios, como se decía antiguamente, con una bolsa cargada de regalos, ¿eh? Así que te agradezco este mate divino de madera, folclore y tradición con la escarapela y bueno, y tu sello, básicamente tu sello, porque aparece de este modo en Instagram también. Ese es el nombre que lleva la página para
sí.
poder entrar.
Sí, sí.
Bien, Santiago Tucumán, folclore y tradición. Grábense ese nombre. Sé lo que les digo. Hay un montón de seguidores. ¿Tenés cantidades? ¿Cuántos?
Sí, en realidad son dos proyectos paralelos. Primero empecé con folclore y tradición, que empezó como una página de Instagram, porque yo justamente años anteriores decía, ¿dónde veo quién va a estar en Cosquín? En Instagram. Y no había. Y yo digo, no puede ser. Si ahí somos un montón los que queremos saber eso. Entonces empezó como refritando lo que se dice, información de la agenda y esas cosas. Después fue mutando, y se fue profesionalizando cada vez más, ya periodísticamente, ahora produciendo noticias. Bueno, tuvo un sitio de folclore, es programa de radio, tuvo su paso por la televisión, y bueno, eso ya está bastante consolidado, tiene 310.000 seguidores en redes. Y recién ahora empecé a meterle yo a mis redes de Santiago Tucumán propiamente, hace con fuerza este año, creo que 3-4 meses será que me puse ya a dedicarle tiempo. Siempre trabajo mucho redes para otros, con las redes de Los Carabajal, la de Folclore y Tradición y otras más grandes, pero tenía ganas de hacer algo también, algo propio, por así decir, algo
que tenga
algo
que ver con tu impronta, algo, con tu personalidad.
Sí, muchas veces estamos atados a los laburos, vos bien lo sabrás. Parece a veces que los periodistas, los locutores se sientan y hablan, y hay un montón de trabajo para sentarse y hablar. Hay una semana de producción, hay un montón de chequear la información, de prepararse.
Y te diría más de una semana, ¿no? Porque a veces hay notas, sobre todo pienso en Inés Gordo, ¿no? Que es quien va buscando las entrevistas y abrochando a los artistas. Imagínate, a veces, claro, son artistas que de acá a un año los tenés que ir ya más o menos charlando como para ver su agenda.
No, es un laburo.
Es un trabajo.
Y es 24/7.
También.
Está al aire.
Totalmente.
El tiempo que está, pero después son 11 de la noche y se te cayó la nota del otro día y hay que volver a empezar, o sea.
Totalmente, es así.
Y bueno, quizás no por esas cuestiones que también me toca atravesar como a ustedes, no tenía tanto tiempo, pero también es triste a veces decir, no tengo tiempo para hacer lo que me gusta. Así que a levantarse más temprano y encontrar los huecos que hay, ¿viste? Y ahí fue que empecé a meterle a las redes ya, propiamente.
Qué bueno. ¿Qué edad tenés, Santi?
27.
27 años. Vamos, que no todo está perdido, ¿eh? Míralo al tipo metiéndole garra a todo esto que nos apasiona, por otra parte.
Tal
¿no?
cual, sí, sí, sí.
Que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestras costumbres, con nuestra cotidiana, con historias que creo a todos nos haría bien saber o conocer. Así que en buena hora la difusión de ello. Lo que veníamos escuchando lo elegiste por qué. ¿Qué nos querías contar?
Bueno, ahí es una historia que se mezcla ya con la leyenda, con la mitología santiagueña, por así decir, ¿no? Que pucha si no tiene historia Santiago del Estero. Tremendo.
Uf.
En ese sentido se puede hacer un programa aparte, hablando solo de la cultura, de tanta riqueza de Santiago del Estero. Bueno, en este caso la telecita, yo tengo ese video, Murió quemada bailando la chacarera, que yo ya lo había hecho en realidad el año pasado, pero en este año que retomé ya con fuerza y constancia, me pedían esa historia todo el tiempo, así que digo, bueno, lo voy a volver a hacer y ya con el estilo de que vengo marcando, bueno. Y la telecita es una historia sumamente apasionante y sumamente misteriosa.
Sí, porque hay como distintas versiones. Vos ahora me dirás, ¿no? Pero hay como miradas diferentes, que venía de una familia adinerada, otros que no, que al contrario, venía de un...
Y esa creo que es la mayor riqueza todavía de todas nuestras historias. Ya cuando se pierde, ahí lógicamente no hay manera de encontrar datos duros, puros, de nada, pero está esa tradición oral que en su primer momento se contó, se narró en quichua también. Pensemos en ese sentido, esa mixtura, ¿no?, que hay allá. Y bueno, como vos bien decías, por un lado la Telecita, Telésfora Castillo, era hija de padres estancieros, hacendados, muy acaudalados, y tenía un muy buen pasar. Y por el otro lado, todo lo contrario, que vivía en el último ranchito del Monte Santiagueño, que vivía en condiciones muy precarias, que no tenía sustento propio, que estaba abandonada. Entonces hay un contraste tan fuerte, y claro, ahí es cuando uno charla con nuestros mayores y le contás una de las dos versiones y dice, no, pero si yo tengo otra historia. Bueno, todo eso creo que aporta un montón. Lo cierto es que ambas historias, que son las dos versiones más fuertes, sí se entrelazan en un punto, se cruzan y ya terminan conformando una sola, como sucede con la historia del Gauchito Gil, por ejemplo. En el caso de la Telecita, ella sí está de que muere quemada bailando la chacarera. No se sabe la causa. Eso mucha gente lo pregunta y yo no aseguro sin tener los datos ni nada. En ese caso está sujeto al relato, ¿no? Pero dicen que muere quemada bailando. Yo me imagino, o mejor dicho, no me imagino lo impactante que habrá sido ese momento terrible. Y después que viene todo lo que hace la consecución de eso ya a un costado más místico y religioso, ¿no? Que las personas del campo la empiezan a considerar una almita milagrosa. Esas son las dos palabras. Y empieza el fenómeno de las telesiadas. Tremendo. Bruno Arias lo dice en su chacarera, digo, la Telecita, son 7 las chacareras regaditas con alcohol. Bueno, el alcohol siempre presente, pero no también citando a Guaraní para la joda, sino con otra concepción, con otra profundidad. Entonces, son 7 las chacareras regaditas con alcohol, donde se baila, se toma y después se sigue, hasta que el que organiza la jornada, el anfitrión, termina rendido del cansancio. Yo zapateo como puedo, muy mal, pésimo, 2 chacareras y me canso. Entonces no me imagino lo que debe ser esa fuerza de las telesiadas. A mí me conmueve mucho la fe de la gente, las creencias, ¿no? Y la forma, las diferentes formas de vivir la fe.
No, totalmente. Y tiene tanto que ver con lo ritual. Pensaba en esto del alcohol y la forma en que se repiten distintas celebraciones, ¿no? Incluso vinculadas a lo religioso.
Tal cual.
Particularmente a la fe. El carnaval mismo, si querés. Es esa posibilidad también, ¿no? De abrirse paso a un desahogo. Cuando sabemos que después se entierra el carnaval en el norte, pienso en los pueblos andinos y la cosa se termina, ¿no?
El carnaval no lo conozco, pero tengo ganas y ya estoy más o menos tratando de organizar para ir para febrero. Me parece algo alucinante y también de mucha riqueza cultural. Vuelvo a sacar de eje y de foco la joda. Tiene todo un contexto tremendo el carnaval. Las telesiadas, procesiones, la chaya, todo, sí.
Bueno, acá estamos con Santiago Tucumán, que nos ha venido a visitar. Para quienes recién estén sintonizando la frecuencia, él es comunicador, es periodista, trabaja en varios medios de comunicación, entre ellos una página propia de Instagram, donde va subiendo videos breves con historias, con anécdotas vinculadas al folclore. Además, viene haciendo la producción del programa de nuestros queridos Carabajal amigos, con Mulla a la cabeza, y bueno, y has venido con la guitarra, como decía hoy, sé que venís produciendo un espectáculo que tiene que ver con toda una apuesta para estos días donde se acerca la Navidad. ¿Querés contar algo de eso? Y además, bueno, ilustrar musicalmente, como quieras, lo que viene.
El espectáculo se llama La Navidad Folclórica. Nosotros decimos que es un espectáculo histórico porque en 150 años de historia de Lomas de Zamora nunca se hizo nada similar. Yo vivo en Lomas de Zamora, soy de Lomas de Zamora. Y me acuerdo que comenzó esta idea hace no más de un mes. Yo le cuento a la gente que a mí noviembre ya me pega muy fuerte el espíritu navideño, me encanta la etapa de la Navidad. Uno llega cansado, con el estrés, pero también se puede vivir diciembre de otra manera, que me parece que es el verdadero sentido de la Navidad, y cambia toda la energía, es otra cosa. Entonces ya en noviembre empiezo a escuchar canciones folclóricas navideñas, obras integrales, la misa criolla, la Navidad nuestra, ya empiezo en esa sintonía. Y era un domingo cualquiera, en cualquier balcón de la ciudad de Buenos Aires, que estaba justo tomando mate, escuchando un par de canciones navideñas, y se me encendió la lamparita de que quería hacer algo. Y cuando yo me propongo las cosas, como que no me aguanto sin no poder llevarlas a cabo. Y entonces, al cabo de una hora, ya tenía anotado en lápiz y papel todo un espectáculo armado. No es inédito, sino que son canciones de la misa criolla, de la Navidad sachera, de otra obra integral folclórica que se llama Para la Navidad, pero todo ordenado con un contexto cronológico y bíblico. Es decir, desde la canción primera hasta la última se va haciendo toda la cronología de la peregrinación de José y María hasta el nacimiento de Jesús, dando también pie un poco a la fantasía, como por ejemplo en Qué hermoso sueño soñé, de que Jesús nace en Santiago del Estero, o nace en Tucumán, en otro caso de las canciones. Y entre canción y canción está el párroco, que va haciendo no una catequesis cantada, no se asuste la gente, sino que va haciendo pequeñas reflexiones, contextualizaciones, para que se pueda entender esa consecución de las canciones, ¿no? Y me falta decir que también hay un ballet muy importante por allá de la zona, que es Ponchos y Lanzas, 51 años de trayectoria. Ellos van a estar con toda la parte de la danza. En total somos más de 20 artistas en escena. Es una cantata folclórica. Somos tres voces, dos guitarras, un violín y un bombo. Bueno, una fiesta navideña folclórica.
¿Cuándo es que se hace y dónde exactamente ahí dentro de Lomas?
Viernes 20, este viernes, a las 8 de la noche, en la parroquia San José Obrero de Temperley.
Ah, ok. Bien, bien.
Parte de Lomas de Zamorano.
Buenísimo. Bueno, después nos vas a dejar bien los datos para que sigamos diciéndolo de acá el viernes. Quiero escucharte tocar la viola y cantar lo que quieras.
Bueno, si querés podemos hacer una canción justamente que es La Navidad Sachera. Es una chacarera. Bueno, yo les cuento a la gente. Hay una canción que se llama Navidad Sachera y hay una obra integral que se llama Navidad Sachera. Pero son dos cosas distintas. Esa obra integral vendría a ser como la misa criolla, digamos, son 8 canciones, creo, y ilustra todo de una manera santiagueña, digamos. Después está la canción Navidad Sachera de Juan Carlos Carabajal, que yo cuando la aprendí desde el primer momento, no sé por qué, la empecé a cantar de otra forma, con otra melodía, y la reversioné por completo y quedó. Bueno, esta es una de las canciones que vamos a hacer en este espectáculo el viernes.
Bien, bueno, estamos con Santiago Tucumán. Mientras te acomodás, vamos contando.
Bueno, dice así.
Soledad del monte en los pobres ranchos sin luz, esperamos los paisanos que nazca el niño Jesús. Haremos nuestro pesebre a un costado del corral, iluminando con tu cruz la noche de Navidad. Un
manso burrescuelero y el cabrero cuidarán el catrecito de tientos donde el niño dormirá. Anunita y el changuito pareciera sonreír. Pidamos a Tata Yaya que no lo deje sufrir. Haremos con sisa que yus la coronita del rey y con aromas de doca perfumaremos sus pies. Quesillo y miel de palo, chañar, mixtol y patay, poncho y un pelloncito, ¿qué más le podremos dar? Bombo, violín, guitarra, nos pondremos a cantar pa' no sentirnos tan pobres la noche de Navidad. Anunita y el changuito pareciera sonreír. Pidamos a Tata Yaya que no lo deje sufrir.
¡Qué grande! Santi, Santiago Tucumán de visita por el estudio de Nacional Folclórica. ¿Te podés quedar un ratito más? Nos tenemos que ir a una pausa.
Pero me
ahora
quedo con todo el gusto del mundo.
Dale, una tanda y a la vuelta seguimos escuchándote.
Nacional Folclórica
98.7.
Y ahí están, los Manceros, los escuchabas desde el disco, ahora los vas a escuchar en vivo.
Lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, ayúdame que sueño con él.
Me alegra que podamos vernos nuevamente de la radio.
Este recibimiento, como siempre, en Radio Nacional, ¿no? Me acuerdo tantos años de venir a esta radio, qué lindo, bueno.
Para unirnos más, un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño,
bueno,
esperándote están mis brazos también.
Nacional Folclórica.
En vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica
98.7.
Pasión por lo nuestro.
¿Necesitas vacaciones? Llegó Hola Cuotas Aerolíneas Argentinas. No te quedes con las ganas. Aprovecha hasta 6 cuotas sin interés para volar por Argentina. Hola Cuotas, la mejor financiación con todos los bancos. Compra tu pasaje desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar.
Estás en la tarde de Nacional Folclórica 98.7. 98.7. Pasión por lo nuestro. Estás con Emiliana Lacolo Merino por Nacional Folclórica 98.7.
Estamos con Santiago Tucumán conversando de cómo fue el encuentro primero con los Carabajal y con Muya, que, y, y, y que de alguna manera vienen a ser como una especie de padrinos, ¿no? Los Carabajal en tu historia. Yo le preguntaba por qué no se dedica de lleno en la música, por qué esto de la comunicación y no a la guitarra y a cantar, pero me decías que fue un momento.
Sí, la verdad que disfruto mucho. Estoy retornando un poco a agarrar la guitarra desde que hace un mes nació esta idea de la Navidad folclórica y encontré mucho acompañamiento. Al otro día se lo planteé al párroco de la iglesia donde yo lo quería hacer. Me dijo que sí. Se lo planteé a algunos amigos músicos, me dijeron que sí. Y ahí fue que nos empezamos a juntar para ensayar todos los miércoles. Y ahí recién empecé de vuelta a cantar un poco, a tocar la guitarra. Y la verdad que lo disfruto un montón. No me veo igual. No creo que sea lo mío. Me siento bien desde el lugar en el que estoy. Siempre igual en relación con el folclore, pero me parece que es desde otro lugar.
Bueno, está bien. Tenés 27 años. ¿Sabés todo lo que puede suceder en el camino?
No, más vale, más vale.
Todo lo que puede suceder, las idas y vueltas que van a ir apareciendo. Pero mirá, es genial que tengas todas esas posibilidades sobre la mesa y bueno, y a medida que vayas sintiendo, vayas pudiendo hacerlas. Nos hablabas fuera de micrófono de Merceditas también, ¿no? Como otro de los videos que compartís ahí en Instagram.
En las historias que yo vengo subiendo, bueno, comencé con hoy, por ejemplo, acá en la nota, diciendo folclore y narcotráfico. Después tenemos Murió Quemada bailando la chacarera. Historias trágicas, y hay un montón de esas que he subido, samba de un femicidio, samba de esto, muchas...
Artillerio
sí, y muchas muchas relacionadas con la samba, justo, ¿no? Pero si hay algo que me encanta contar, transmitir dentro de las historias de nuestro folclore son las que son alegres también, que no hay tantas, ojo, y a veces también se piensa que hay... que hay una inspiración detrás de cada tema, y la verdad que hay casos muy puntuales, como el de Merceditas, pero hay casos que no. Horacio Guaraní, hay notas que él dice que no cuenta él, sino que cuentan sobre él, por ejemplo, Yuyo Gonzalo, que había sido su guitarrista, que Horacio Guaraní le decía, yo ya no escribo más canciones porque no lo siento. Y estaban comiendo en un restaurante. Y le dice, ¿ves esta panera? Y le dice, tu cuerpo de mimbre y no sé qué. Y ya le había hecho una canción enseguida. O sea, hay muchas canciones que son ficticias, pero hay otras que tienen su historia, su trasfondo. Y una de esas es la de Merceditas, que volviendo a lo que te decía en la introducción, me gustó mucho hacerla porque, si bien es una historia un poco triste, tiene su final lindo o la de La Oma, que esa la podemos dejar para otro día, pero también que es una historia hermosa y que tiene un final bellísimo. Hay muchas historias lindas también. Y la de Merceditas, bueno, para eso nos tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, al tiempo de nuestros abuelos, precisamente al año 1939. Mirá si no vamos a viajar hoy para atrás. Cuando un músico llamado Sixto Ríos llega al pueblo de Humboldt, al campo santafesino, en los pagos de Humboldt, como guitarrista de una compañía de espectáculo folclórico. Vendría a ser algo como la que tenía Chazarreta con la compañía de arte nativo. Bueno, algo así. Sixto Ríos era guitarrista, y en esos espectáculos de esos momentos eran espectáculos largos. Imaginemos que no había lo que charlábamos hoy al momento, el on demand, busco cuando quiero lo que quiero, sino que esos espectáculos tenían mucha riqueza, mucha duración, porque se hacían una vez y después no se podía volver a repetir, digamos, más que fueran vivo. Entonces, esos espectáculos se acostumbraba a que tuvieran pausas, interludios, y en ese interludio, el guitarrista Sixto Ríos invita a bailar a una mujer que le conquistó el corazón en un segundo. Tenía los ojos más hermosos que él jamás había visto. Y dice, yo la tengo que sacar a bailar. Que ese era el levante en esos tiempos, ¿no? Entonces se acerca.
No existía el Tinder ni nada de estas cosas que se usan ahora.
Era sacar a bailar.
Era cuerpo a cuerpo.
Y yo me imagino, viste, la miradita y el cabeceo como invitando a la pista, ¿no? A una chica que era de ahí, de Humboldt, que se llamaba Mercedes Strickler Kablop, un apellido ruso, y ya la podemos imaginar, caucásica, hay fotos igual de ella, pelo rubio, dorado, tez blanca, muy blanca, y unos ojos más claros que el agua. Entonces la invita a bailar y ella también en un momento, fue un amor a primera vista. Y de ahí, bueno, él como formaba parte de la compañía de espectáculos tenía que andar de pago con pago viajando, la vida del músico, nada nuevo. Y comienzan a escribirse cartas porque quedó ahí un amor encendido. Lazo. Sí. Entonces empiezan a escribir cartas y él empieza a viajar, después vuelve a Buenos Aires, va a Humboldt de vuelta. E imaginemos entonces también que no había la misma disponibilidad de transporte para viajar, ¿no? Que hay hoy. Fue en eso que comenzaron a noviar, a tener un proyecto ya juntos, se amaban mucho, se querían un montón y eran almas gemelas. Que el que encontró a su alma gemela sabe de lo que estoy hablando. Era otro tipo de unión ya, ¿no? Y así llegamos, esto había sucedido en 1939, de un flechazo, comienzo noviazgo, y transcurren los años hasta que llegamos al 1945, donde Sixto Ríos dice, creo que es el momento de dar el paso. Hoy, como pueden ver, me puedo dar el lujo de contar todos los detalles que no los puedo contar en las historias por la brevedad, ¿no? Dice, es el momento de dar el paso, y le propone casamiento. ¿Pero qué pasaba con Mercedes? En ese entonces todavía era Mercedes Strickler Kaplow. Era una mujer sumamente independiente, que le gustaba la libertad, y que no significaba que todo lo otro iba a suprimir su libertad, pero imaginémonos, en aquel tiempo, las mujeres no tenían la misma libertad por ahí que van consiguiendo, ¿no? Con el paso del tiempo.
Escúchame, usaba pantalones, Mercedes. Usaba pantalones, manejaba motoneta.
Eso.
y yo no sé si no fumaba también en público. Lo recuerdo de la niña Yolanda, por ejemplo, que fumaba y tomaba whisky en público, cosa que era wow para la época. No sé si Merceditas también. Pero vos pensá que, claro, era algo revolucionario.
Tal
para
cual.
Alguien, además, que no vivía en una gran ciudad, sino en un pueblo y en aquel entonces.
Tal cual. Y ella... como vos decís, andaba en moto, hay que imaginársela, en 1939, andaba en moto, viajaba de mochilera sola a Córdoba constantemente, andaba a caballo. Bueno, tenía esa concepción de la libertad que ella entendió que se veía amenazada con el casamiento barra niños y la estructura, ¿no? De una familia tradicional. Entonces ella lloró un montón leyendo esa carta en la que él le proponía casamiento, porque en ese momento se lo propuso por carta, a distancia, y no le contestó. Y él le mandó otra carta y ella no le contestó. Y le mandó otra y no le contestó. Se había decidido a no contestarle más y soltarle la mano por miedo al compromiso, por miedo a restringir un poquito cosas de esa libertad que, bueno, ella después con el tiempo... En una nota periodística dice que se arrepintió porque, claro, quizás ambas cosas podían convivir. Él la conoció siendo así como era y se enamoró de ella como era. Pero bueno, en su momento ella lo entendió así.
Y él luego formó, ¿no es cierto?, familia, creo que se casó, tuvo hijos.
Sí, pero bueno, eso fue...
Nunca olvidó ese amor tan, tan fuerte por esta Merceditas que es la inspiradora de esa canción que todos conocemos, ¿no?
Sí, él después de entender a lo largo de no sé cuántas cartas que ella no le iba a responder, decidió, bueno, dar vuelta de página y conoció otra mujer, se casó y enviudó igual a los 2 años, muy breve, pero igual... Fue como un tapón, porque él seguía aferrado y siguió aferrado. Y prueba de esto es que nunca la pudo olvidar que en la década del 90, o sea, 50 años después, le volvió a escribir cartas. Por eso decía que esta historia es media trágica, pero termina linda, de una manera muy linda. En todo ese interludio, él con ese dolor que tenía, es que nace el chamamé Merceditas, y en la década del 90 ya se encuentran ambos en Buenos Aires, pasan un fin de semana juntos, comen, hay una foto de ellos dos juntos comiendo, bellísima, se ve la sonrisa de ambos del gusto del reencuentro, y ahí encima él, como añadidura de todo esto, le cede las regalías musicales de Merceditas.
Ah, qué mejor regalo. Aunque ella se entera mucho después de que él deja el registro a su nombre. Incluso hasta una cuestión legal en el medio. Pero es muy interesante ese amor, como vos decís, ¿no? Que pudo contra todo los pronósticos y se sostuvo en el tiempo durante tantos años. Ahí está sonando, ¿no? Como de fondo. Y gracias a Sandra, que está atenta, Merceditas.
Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, y así nació nuestro ver, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Querer lo que es sufrir porque le di mi
quiero, cada vez me gusta más, Ramona, y ahí estaba Merceditas, rematando un poco la historia que vos nos contabas, Santi. Santiago Tucumán, que está en vivo en el Estudio Nacional Folclórica, y al que le vamos a pedir unita más, la que quieras para cerrar este encuentro. Antes te voy a leer un mensaje que llega diciendo: Colo, qué programón, por favor, felicitaciones para este joven. Sin palabras, soy Bernardina de Ballester, no todo está perdido. Ejemplo para muchos, te dice.
Bueno, gracias.
Y uno más que acaba de entrar diciendo: buen miércoles, en los 80 Merceditas alimentaba 25 gatos y 15 perros con alimento balanceado que compraba con los derechos recibidos por la difusión del chamamé. Y recibía tarjetas de Ramón Sixto Ríos para su cumpleaños, como lo hemos visto cuando la visitamos en 1987 en su casa de campo. Y confirmó que rechazó los anillos que él le llevó en su segundo viaje. Grande Raúl. Raúl Villini, que es fiel oyente de nuestro programa, pero además es periodista y además, bueno, sabe montonazo de este mundo que tanto nos apasiona, ¿no? Que es la música popular. Así que gracias, Raúl, por eso. ¿Qué tenés ganas de hacernos?
Bueno, agradezco este espacio. La verdad que tenía muchas ganas de venir. Y además la buena onda, la buena predisposición de todas. Ustedes pues son mujeres las que hacen el programa.
De todas, así es verdad.
Que hacemos media zambita, que es Tristeza de Navidad. Esta es histórica, la grabaron los Chalchaleros y muchos otros.
Acércate al mic de la viola.
Aprovechando quizás esto del viernes, bueno, forma parte del repertorio.
Con una canción de la Navidad, desde la alta montaña viene el pastor, viene a regalar al niño Jesús corona de luz hecha de amancay. Viene a regalar al niño Jesús corona de luz hecha de amancay. Traigo para ti, niño de Belén, la música escondida del manantial. Traigo el cascabel de la soledad que se enamoró del amanecer. He visto brillar en la cruz del sur gotas de rocío. Llorarán también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Llorarán también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor.
Media desencontrada porque no me di cuenta, estaba en un tono más bajo.
Gracias. Es folclore, es nuestra música, nuestra religión, nuestra reunión y este encuentro que comienza acá, pero va a seguir, dijiste, el viernes.
Sí.
¿Qué parroquia?
Parroquia San José Obrero de Temperley. Por primera vez en la historia se hace esta Navidad folclórica. Tres voces con entonos más arriba, así que va a salir lindo. Tres voces, dos guitarras, un violín, un bombo, 15 bailarines y la contextualización del párroco entre tema y tema.
Gracias, Santiago. Y bueno, y lo mejor, y gracias también por estos regalitos tan lindos que me guardo. Anotador, nos reíamos porque yo todavía escribo con birome. Amo los anotadores y me la paso escribiendo y haciendo anotaciones más allá de lo que puede estar impreso en la compu y todo lo demás, ¿no? Así que para cualquier periodista, qué mejor que este regalo.
Sí,
gracias.
No, tal cual. No, gracias a vos y a la gente. Felices fiestas.
Gracias. Ahí está, Santiago, búsquenlo en las redes Santiago Tucumán. Busquen folclore y tradición y van a encontrar un montón de otras historias y anécdotas vinculadas a la música popular, que es lo que a nosotros nos gusta.
Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, de aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido.